Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast CSC. Soy Armando Bastida y este episodio es especial porque tenemos por fin a los patrocinadores del podcast, a Zapato Feroz y en concreto a Lau, a quien vamos a entrevistar para que conozcáis más y mejor su trabajo. Lau es la cara visible de Zapato Feroz y la persona que diseña cada uno de los zapatos de la marca desde hace años. Y os recomiendo no perderos la entrevista porque vamos a hablar de todo lo relacionado con los pies de los peques, los zapatos, la empresa, cómo se les ocurrió, cómo les va, etc. ¡Vamos a ello! Lau, estamos desde Podcast SC, llevamos todo el año haciendo nuestros episodios, nuestros capítulos patrocinados por Zapato Feroz y siempre decíamos, uno de estos días hablaremos con ellos, con Zapato Feroz. En este caso tenemos a Lau, la diseñadora mente pensante y probablemente, si no me equivoco, quien dijo un día, esta locura la tengo que hacer realidad. Bienvenida Lau a nuestro podcast.
Muchas gracias.
Vamos a hablar un poquito de Zapato Feroz y me gustaría que nos contaras un poquito sobre ti o sobre tus inicios o sobre, no sé, tu infancia o cómo acabaste de repente haciendo zapatos, ¿no? Porque tu sueño de pequeña era crear zapatos para los niños.
Mi sueño de pequeña no tenía ni idea qué iba a ser, quiero decir. Siempre me ha gustado mucho las manualidades, siempre me ha gustado mucho crear. Pero ni pensé un día, quiero tener una empresa, empresaria, o quiero ser bombera, o quiero, yo qué sé, ser diseñadora. O sea, creo que mi mente tiene un problema, que hasta incluso lo de quiero ser madre. O sea, no tengo esa visión de futuro. Incluso en Zapato Feroz tengo ese problema de, ¿dónde vas a estar de aquí a 5 años? Digo, pues, no sé. Voy dejando que fluya, que hay cosas buenas en eso y cosas malas en eso. Entonces, yo siempre lo digo que me lo he encontrado todo por casualidad, ¿sabes? También trabajando, pero empecé a hacer diseño industrial, ingeniería en diseño industrial, y de una manera, por un conocido, yo conozco una chica que sabe mucho de zapatos, sabe mucho de diseño, que es muy buena, porque hice una taza de café que está en el Museo de Diseño, con un estudio muy importante de diseño que se llama La Vernia Cienfuegos, y había hecho sillas, había hecho un montón de cosas, había ganado premios de diseño, y entonces esta persona dijo, pues yo tengo una chica que es muy buena diseñando y a lo mejor le interesa. Entonces, me propusieron hacer una línea de zapatos. Armando. O sea, chiquita. Ahora veo esa línea de zapatos y digo, ¡madre del amor hermoso! ¡Qué valiente era! ¿Sabes? Claro, no tenía ni idea de zapatos. Tenía que hacer una línea de zapatos y me puse a investigar. Me acuerdo que en esa época se llevaban como la espuma de los coches de Fórmula 1. Hice una versión... Y empecé ahí, y eso ya hace casi, si ahora tengo 45, y eso fue con 23, 24, pues hace un montón.
Mira, 21 años, 22 años.
¿Sí?
Ingeniera
industrial.
Sí. ¿Esto es para diseñar cosas o esta carrera que te lleva de inicio?
La carrera esta... es ingeniería técnica en diseño industrial, ¿vale? Oh. Entonces, la idea era, los ingenieros no tenían muchos conocimientos de arte, de estética, de diseño, y los arquitectos, bueno, los arquitectos, los diseñadores, no tenían conocimiento de materiales, procesos industriales. Entonces, crearon esta carrera, que yo fui una de las primeras promociones donde esta carrera se hacía, para unir esas dos cosas, para que existieran personas que fueran capaces de controlar procesos industriales y de diseñar, y a la vez que tuvieran
conociendo
un estilo,
los materiales, conociendo
correcto. Yo tuve una anécdota muy curiosa cuando, bueno, empecé en el mundo del calzado. Y claro, me metí en la fábrica, hablaba con las aparadoras, con el montaje, estuve en fábrica, aprendí a coser. O sea, era siempre he sido así muy, que me gusta saber cómo funcionan las cosas, porque es increíble. Si tú supieras, o sea, lo difícil que es coser un zapato, o sea, wow. Yo me he puesto a coser los primeros prototipos, los hacía yo, es súper difícil. Y ves a estas mujeres que hacen ra, 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 y lo cosen súper bien. Claro, hay diseñadores que no tienen conocimiento de los procesos industriales y hacen un dibujo con tres piezas unidas. Y claro, yo pienso, ¿cómo va a pasar la señora paradora? ¿Cómo va a unir? ¿Sabes? Y entonces por eso es muy importante. Y es la diferencia en que entré en el sector y hay mucho diseñador de moda, pero hay poco diseñador industrial. Entonces, por eso tuve mucho éxito por interpretar de otra manera el calzado.
Claro. De todas maneras, el reto enorme, ¿no? Bueno, tampoco sabías dónde ibas a llegar, ¿no? Pero quiero decir, ya existían marcas de calzado infantil, yo diría, de toda la vida, o que ya se habían hecho su nicho, ¿no? Ya tenían su espacio. Que todos conocemos, ¿no? Marcas de... Pues esta la llevaba yo de pequeño y sigue existiendo, ¿no? O hay muchas marcas de calzado, pues de deportivas, etcétera, que ya hacían sus versiones para chiquitines. No era como, ostras, esto como... ¿Cómo voy a entrar yo aquí, ¿no? En este mercado tan diversificado y con marcas tan conocidas, ¿o no te lo planteaste? Yo, venga, para adelante.
Esto es, como te digo, el defecto de fábrica. O sea, de repente digo, ostras, pues esto lo podemos hacer. Se le dije, yo soy mucho de locuras y Héctor me da el empujón para hacerla realidad. Por eso hacemos un buen equipo. En plan, necesito
digamos
la
certificación. Digamos que Héctor es la persona que te empuja o que te frena a la vez también.
Sí, correcto, es la mente. Yo soy el corazón y él es cerebral y yo soy emocional. Entonces, si Héctor me dice, pues hazlo, pues prodúcelo, pues entonces es como, yes, me ha dado luz verde y entonces ya me motivo, ¿sabes? Es como a veces que esta manera de ser, quiero decir, la veo un poco en rock, porque a veces me dice, mamá, vamos a hacer en cartón una línea para no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes? Me propone retos que él lo puede hacer todo en cartón, lo puede hacer, que me gusta, ¿sabes? Pero veo en él esa... que no tiene esos prejuicios de, pues,
lo voy a hacer
los
límites,
y no me va a salir bien, ¿sabes? Yo siempre he tenido eso. Pues me mandan a hacer un zapato, pues digo, un edificio acabamos de hacer. Pero eso, entonces, ¿y esto por qué era? Ya me liaba.
El reto de entrar en un mercado que se haya consolidado
ni me lo planteé. A ver, yo diseñaba para otras marcas, diseñaba para una marca alemana, y yo pensaba, o sea, yo pensaba que era una top designer. Pensaba que cuando iba a tener un hijo me lo iba a poder llevar en la mochila o ponerlo al lado mío y trabajar. Yo pensaba que tener un hijo era como, vale, o sea, imagínate si no veo a futuro.
Está aquí a mi lado, ¿no? Está aquí a mi lado mientras yo voy haciendo todas las cosas.
No pensaba que se iba a mover o que lo iba a tener que cuidar. O sea, vivía en la inopia, ¿sabes? Claro. Era como cero. ¿Sabes? El día antes del parto me decía Héctor, ¿y no has cogido clases de preparto? Y le digo, ¿para qué? ¿Sabes? Es como, mi hermano es matrón y cuando tenía alguna duda se lo preguntaba y yo no me planteé la lactancia materna hasta el día antes de tener a Rocco. Y fue porque mi hermano me dice, yo te cubro, porque yo soy mucho de cuando me siento mal o cuando me siento enferma o cuando no estoy, me gusta mucho mi intimidad, ¿sabes? Me gusta celebrar con la gente cuando estoy contenta, pero hay veces que me gusta mi espacio. Entonces me dice, yo te cubro y el primer y segundo día de hospital no irá nadie a verte si le das un mes el pecho. Y digo, vale, ¿sabes? Entonces, no hay problema. Entonces, llegué a ese pacto y 6 años de lactancia. O sea, no un mes, 6 años. Imagínate.
¿Cuánto tiempo te cubrió entonces?
No, me cubrió solo esos 2 días. Pero imagínate si no me planteo. Entonces, no me planteé que habían otras marcas de calzado. Yo pensé, conozco mucho el sector, veía que lo que había era muy duro, veía que no era adecuado a los peques y que técnicamente se podía buscar una solución. Lo que era curioso es que esta idea que Héctor y yo tuvimos al principio, cuando iba a la fábrica y se las presentaban, decía, eso no puede ser, eso es un defecto. Ahora es lo que se vende, entonces es más fácil que tú le dices, hazme esto. Pero al principio las fábricas dicen, estos dos están locos. Que te van a devolver todos los zapatos que estás modelando.
Quieres hacer zapatos mal hechos, ¿no?
Exacto, tal cual. Esto no lo vas a vender así que nada.
¿De dónde viene este conocimiento? Porque claro, tú empezabas con los zapatos, tú eras diseñadora, pero ¿por qué sabías? O ¿cómo sabías tú que el zapato respetuoso para los bebés y peques tenía que ser con una suela fina, pero estable, con una horma más abierta para que el pie cupiera? ¿De dónde viene este conocimiento?
Pues cuando mis últimos 15 años trabajé para una empresa alemana, que era una multinacional de calzado, es como la más importante de calzado en Alemania, que es como decir aquí, no sé, una marca muy gorda de calzado. Allí es como la número uno. Y cuando empezamos a hacer zapatos, conocías el mercado alemán, porque vendíamos principalmente alemán. Hay veces que querían hacer cosas de niño y te dabas cuenta de eso. En Alemania, todos los niños hasta el año, hasta los 2 años, hasta incluso más, tú veías a los niños en los parques con las suelas de cuero, no con zapatos, con esta típica babucha. O sea,
No sé.
es súper normal, aunque se mojen los pies, aunque no pasen frío, pero que cuando es bebé es el único zapato que llevan. Entonces empecé a informarme por qué. Y claro, nuestro primer claim era abuelas contentas, porque el concepto era de decir, ¿cómo puedo camuflar un zapato blando poniéndole una suela de goma? Porque eso no existía. Al principio había muchas suelas, como te digo, tipo piel, pero no existía un zapato que pareciera un zapato, pero cuando lo cogieras se desestructuraba. ¿Por qué? Porque eso en el sector del calzado en ese momento era como algo defectuoso. No sostenía el pie, era impensable. Entonces de ahí salió el concepto de ver estos zapatos en Alemania, en los países nórdicos, de suela de piel. Y claro, para los españoles eso era una babucha, un zapato de andar por casa. Y el reto era hacer un zapato que cumpliera con todos los requisitos de esa babucha, pero con que pareciera de verdad. Entonces por eso pusimos de coña lo de abuelas contentas, porque es un zapato blando camuflado.
El niño va calzado.
Exacto, exacto.
Todo entra por ahí.
Correcto.
¿Cómo fueron los primeros días? ¿Los recuerdas bien? ¿Los recuerdas mal? Cuando ya empezabas a diseñar, empezarían los primeros zapatos y no sé, y de repente dices, vale, ya tengo mi primer modelo, ¿esto cómo hago ahora para venderlo?
No me planteé nada. O sea,
no, vale, ¿cómo sucedió? No como te lo planteaste, ¿cómo sucedió?
Me regalaron, todo sucedió porque me regalaron unos zapatos para rock, ¿vale? En el trabajo, cuando fui madre, me regalaron unos peucos, unos zapatitos de estas babuchas, y entonces, al tenerlos en la mano, ver lo bien que caminaba rock, fue Héctor, ¿vale? Es ingeniero en telecomunicaciones. Yo vivía en los mundos de Yupi, quiero decir. Yo pensaba que era una top designer. Tenía un sueldo muy bueno, ¿sabes? Tenía un sueldo de a lo mejor 100.000 euros anuales, pero vivía 2 semanas en Alemania, una en España, una en Portugal. Entonces, mi idea era ser madre, cogerme la mínima baja posible y volver al trabajo porque era una top designer, ¿sabes?
Claro.
El primer día que cogí un avión me dio un ataque de pánico. Y la idea era que este proyecto fuera Héctor, para que Héctor se dejara su trabajo, porque a él no le motivaba tanto. Yo me desvivo por el diseño y él dedicarse a Zapato Feroz y así poder conciliar mejor con rock. Pero como te digo, la primera vez que cogí un avión me dio un ataque de pánico. Estuvimos 2 años. Este proyecto lo hicimos, pero sin grandes aspiraciones. Héctor hizo una Excel y decía, en 2 años podemos vivir sin ingresos y poder, si nos dejamos los dos el trabajo. Y si y necesitamos 30 pedidos al día. Entonces, los 2 primeros años lo hacíamos como proyecto paralelo. Lo hacíamos todo muy cerquita. Nosotros terminábamos los zapatos, los enviábamos, hacíamos todo, éramos él y yo, y lo hacíamos por la noche y manteníamos los dos el trabajo. Y a los 2 años, pues Héctor hizo este ejercicio y nos dejamos el trabajo. Pero claro, esos 2 años, si entraba un pedido, era un pedido, 2 pedidos. O sea, lo recordamos con cariño porque íbamos a mercadillos, íbamos a ferias. Con rock detrás, era así, ferianta, que a mí me encanta, ¿sabes? Entonces, lo recuerdo con mucho cariño por eso. A veces te dolían los dedos de darle la vuelta a los zapatos. Era así muy emocionante, porque la cosa que hemos tenido siempre a favor es que no hemos necesitado zapatos feos para comer y para vivir, hemos tenido mucha suerte. Entonces, empezar un proyecto así te facilita las cosas, porque no es que digas, yo entiendo que hay
Esto
personas que
tiene
empiezan
que
un
explotar ya, ¿no?
proyecto y no necesita, no puede esperar orgánicamente a que crezca, sino pues a lo mejor tiene que pagar los zapatos, tiene que pagar los proveedores. Nosotros empezamos poquito a poquito con el lema, igual que el movimiento libre, antes no es mejor, y a los 2 años ya teníamos bastantes clientes, y entonces nos pudimos dejar el trabajo porque teníamos esos 30 pares al día asegurados.
¿Hubo algún momento, o si lo recuerdas, en el que dijiste, ya está, o sea, esto ya está, nos estamos despegando? Igual es lo que dices, ¿no? Cuando ya tenemos los 30 pares diarios, o ese momento en el que dices, oye, esto ya está despegando, esto de aquí ya, no, esto va a funcionar sí o sí.
A ver, a los inicios no, porque era todo muy bonito y éramos él y yo, pero ahora sí. Ahora muchas personas nos exigen ser más grandes, producir más, tener más. Y al final parece que está mal visto eso de no querer crecer, de no querer llegar hasta el infinito y más allá, ¿sabes? Sino querer, porque este proyecto lo hicimos para conciliar con nuestro peque y lo hemos conseguido porque todos los días lo llevamos al trabajo, al colegio, todos los días lo recogemos. Cuando lo recogemos, somos tiempo para él, los fines de semana estamos para él y puedo estar orgullosa de decir que mi hijo tiene muchos recuerdos con nosotros y esa es nuestra finalidad. Entonces, ahora sí que lo pasamos mal porque cada vez que son más personal, más inversión, más responsabilidades, que llega un momento que dices, ¿hasta dónde quiero llegar? No quiero más. Pero la gente de detrás te dice, si no quieres más, es que eres mala, eres egoísta, eres tal. O sea, es súper curioso como no pueden ver mi punto de vista, ¿sabes? Es
Bueno, porque no
difícil.
es, entiendo que no es habitual, ¿no? Que una empresa que está teniendo éxito no digas, bueno, si tengo éxito y tengo capacidad de tener más éxito, ¿por qué no voy a ampliarlo, ¿no?
Claro,
Pero es
Héctor y yo
cierto que al final.
disfrutamos mucho con el proyecto. La verdad es que vivimos a 100 metros de nuestra casa, venimos caminando, conciliamos con nuestro peque y eso, hay días que digo, vendemos zapatos feroz, ¿sabes? Y Rock, no, no, mamá, por favor, ¿sabes? Es como, llega un momento que dices, es que, porque parece que no querer crecer es malo.
Bueno, igual también son momentos, ¿no? Quiero decir, Roca aún tiene una edad en la que os necesita, le necesitáis, y no sé, pues, de aquí 5 o 10 años, dirá, Rock, perdón, Dirá, yo me voy con mis amigos, yo ya tengo mi grupo
No,
de
no, por
chavales
supuesto, eso lo tengo claro,
y os
¿sabes?
dejo
Yo.
las tardes libres. A ver, que no quiere decir que digas, bueno, tenemos las tardes libres, Héctor, ¿qué hacemos? ¿Zapato feroz? ¿O nos sentamos a ver la tele a leer un libro? Que también
Co
puede ser, ¿no?
correcto, pero no es solo de Zapato Feroz, es al final. Yo nunca he querido ser empresaria, ¿sabes? Y Héctor tampoco, nunca pensó en ser empresario. Entonces, tener esta inversión de tantos pares, tener trabajadores, tener responsabilidad, son como muchos hijos en la mochila. Y si eres responsable y si eres consciente, tienes que ser. Entonces, es hasta cuánto quieres cargarte esa mochila, ¿sabes? Hay personas que son felices porque dicen, ah, da igual, es total, si va bien, bien, si va mal, pero nosotros, yo veo las 100 personas que tenemos trabajando en fábrica, la gente trabajando en Zapato Feroz, que al final dependen muchas familias de nosotros, entonces tiene que ir bien y cuanto más grande es más esa responsabilidad de cuidar a tus empleados y cuidar a tu entorno, se hace mayor y es difícil, ¿sabes? Hay gente que lo lleva mejor, pero yo, porque para mí es muy importante, ¿sabes?
Zapato Feroz tiene una identidad muy clara y muy diferenciada en el mercado. Yo creo que de hecho se ve cualquier zapatito, Zapato Feroz enseguida. Quienes conocen la marca dicen, es Zapato Feroz, ¿no? Por su diseño, por cómo es, por cómo está hecho. ¿Cómo resumirías, si se puede, la filosofía de la marca?
Nosotros es curioso porque una vez dimos una charla en Lanzadera de la aceleradora de Juan Roig y me tocó a mí subir y conté la historia de Zapato Feroz, de cómo empezó, el boca a boca, las madres, seguimos en la talla de Rocky y cuando acabamos estoy con Héctor y nos dicen, ostras, qué historia de marketing. Y me ha enganchado, ¿es de verdad? Y claro, y entonces le digo, claro, que es verdad. Entonces, al final Zapato Feroz es un reflejo de nuestra familia. Nosotros amamos el movimiento libre, nos hemos formado en movimiento libre, en la crianza respetuosa, que antes de ser madre tenía cero conocimiento, ¿sabes? Que conocí a Armando. Como lo primero que me introdujiste de la crianza respetuosa, conocí a Romina y para nosotros nos cambió la mirada. Yo pienso que la crianza respetuosa me ha hecho mejor persona porque empecé tratando bien a los niños y eso lo extrapolas en el adulto y a Héctor le pasó igual. Entonces, nosotros diciendo que Zapato Feroz es difundir el respeto empezando por los pies. Y lo intentamos llevar a todo, a la producción, a los trabajadores, a los materiales, a la hora de poner un zapato. O sea, cualquier persona que trabaja por Zapato Feroz sabe que no puede tocar a un niño sin anticiparle. Le tiene que decir, Peque, te voy a tocar el pie, hablarle directamente a los niños. Al final es una filosofía de vida. Ahora sabes que tenemos Ferozland y es súper guay. Cuando los padres vienen y las madres vienen y ves a los niños jugando, es un tipo de juego. O sea, yo me siento por las tardes cuando salgo ahí y veo a los niños jugando libres, a los padres ahí presentes, pero esos niños con seguridad, que pienso que estamos haciendo, no Zapato Feroz, sino los padres, que nos estamos tomando la crianza de otra manera, de una manera muy guay. Entonces, creo que la gente que nos acompaña, no nos acompaña solo, quiero pensar eso, que no nos acompaña solo por
Solo por
eso,
los zapatos
sino
y
porque
esto,
al
sino por la
final,
filosofía, ¿no?
sí, porque los zapatos no son de colores estridentes, son para que los niños tengan autonomía. Intentamos que sea un reflejo de nuestros valores y ser fiel a los valores, ¿sabes? Que a veces también es difícil, pero. Nos han propuesto colaboraciones o la inauguración que hicimos, el catering me decía, ¿refrescos? Y yo, refrescos no, ¿cómo que no? Y yo digo, no puede ser, si somos zapatos feroz tenemos que ser ejemplares.
Claro.
Y no tenemos que poner refresco. Y no lo entendían, decía, ¿cómo va a ser una fiesta y no tener
refresco? Con niños pequeños. Y que
con
no
niños pequeños. Entonces, en las sesiones de fotos las hacemos con niños y no les decimos que posen.
Claro.
Nos cuestan la vida, o sea, nos cuestan horas y horas, pero tú les preparas escenarios y lo que salga, si
Claro.
sale bien y si no sale también, porque no sería fiel a mis valores si le dijera a un niño, pues así, ponte así, haz esto, haz lo otro, porque no son marionetas. Entonces, somos muy fieles y radicales en ese sentido.
Muy bien. Has comentado lo de Ferozland. Yo lo conozco porque he estado allí, lo he visto, lo pude ver cuando estaba casi acabado y una vez acabado. Aunque creo que os faltaba alguna cosita cuando fuimos y lo... Pero cuenta, para quien no conozca Ferozland, ¿qué es eso de Ferozland?
Pues Ferozland al final es un sitio, ¿vale? Donde intentamos, quiero decir, al principio queríamos hacer una tienda conceptual, ¿vale? Y la gente piensa en una tienda conceptual, pues una tienda con tecnología, una tienda con tal, y nosotros pensamos, estuvimos viendo naves industriales, estuvimos y al final dijimos, lo importante es volver a los orígenes. Entonces encontramos una parcela en medio del bosque y e hicimos unos edificios que parecen casitas y es como, tiene farolas, tiene una placita y entonces con la idea de que los niños vuelvan a las calles. La idea es que Ferozland es un recinto cerrado de 4.000 metros donde los niños pueden venir a comprar zapatos y a jugar. Donde el niño... esto es curioso porque los arquitectos me decían, ¿y cómo vamos a poner el producto? Aquí es poner aquí. Le digo, olvidaos del producto. El producto como si lo tengo que poner colgado del techo. Lo importante es los niños que se lo pasen bien, que puedan subir, que los madres no tengan que decir aquí no. Entonces, esa era la idea de Foros Niños. Al final es un poco devolver a la comunidad. Porque la comunidad, nosotros hemos hecho cero inversión en publicidad. O sea, gracias a nuestra comunidad hemos llegado a donde hemos llegado. Ellos hablan el boca a boca y Zapatos Feroz está aquí por ellos. Entonces, tenemos un espacio que es una sala polivalente que una vez al mes damos clases de movimiento libre para acercar esta filosofía a madres que a lo mejor no la conocen. Cuando compran de la talla S a la XL, que son bebés, les ofrecemos la oportunidad de una clase gratuita para que pueda acercar y aparte hacemos charlas y cedemos el espacio. Cedemos el espacio siempre que sea algo, no lo alquilamos, siempre que sea algo que aporte a la comunidad. Entonces es como un espacio vivo de crianza y los niños cuando vienen flipan, les encanta, solo hay madera, tierra, escalones, no hay ni un juguete. Pero está todo basado en la neurociencia, en construir, en el balanceo. Y los padres cuando llegan solo recuerdan, ya no saben el zapato que han comprado. Había una madre que me dijo, mira, lleva aquí 3 horas, voy a comprar el zapato sin probárselo. Porque ya me da vergüenza de hombre, ¿no? Pero los niños disfrutan y cuando los niños disfrutan, los padres disfrutan y nosotros disfrutamos porque al final está guay.
Claro. De todos modos, es un lugar en el que ahí tenéis tienda, ahí
sí.
no se fabrican zapatos.
No, y están las oficinas, está la tienda, ¿no? Y está la sala polivalente y todo lo que es alrededor Ferozland. Entonces es... hay niños que vienen a mi despacho a ver cómo hago zapatos. Tengo un pasadizo. ¿Te enseñó el pasadizo secreto?
Sí, sí, lo vi.
Sí, el pasadizo secreto que los de la tienda le dicen a los niños cómo pasar a mi despacho. Pueden ver, pueden saludarme. Entonces está guay. Está guay trabajar y oír las carcajadas desde la tienda. Así que está muy
chulo.
Qué
chulada. Muy bien. ¿Cómo logras... a la hora de hacer los diseños, a la hora de tener diferentes tipos de zapatos, mantener un equilibrio entre el estilo, comodidad, sostenibilidad, a la hora de diseñarlos? ¿Es complicado? ¿Te tienes que comer mucho la cabeza a la hora de hacer el diseño? ¿O ya lo tienes más por mano y ya vas a tiro fijo?
Hay veces que las madres quieren cosas que para mí son peticiones difíciles, ¿sabes? Héctor coge las peticiones a nivel de cambio de talla, de cosas de informática, yo cojo las peticiones de producto. Muchas veces me dicen, quiero zapato de vestir. Entonces, claro, yo les digo, ¿cuántas veces van vestidos? Ponle cualquier zapato para vestir.
Claro.
Claro, la filosofía, los valores de Zapato Feroz. No me veo a un niño o una niña jugando con falda o con un pantaloncito que no se puede manchar, vestido, no va alineado con el concepto de Zapato Feroz. Entonces, nosotros intentamos hacer los zapatos lo más resistente posible, teniendo en cuenta de que nuestros peques son súper feroces y van arrastrándose por la tierra todo el día. Entonces, dentro de esa premisa, cogemos materiales súper resistentes, modelos que se los puedan quitar fáciles. Y es así, o sea, lo importante es decir, esto lo rompen, hay que reforzarlo. Los ponemos a los más feroces, los testamos. Entonces, lo primero es la funcionalidad. Y de así van saliendo solo los diseños. Es como una rueda que ahora vamos a sacar un montón de cosas nuevas. Los freakers, que son los adolescentes, y es porque, claro, Rocky ya tiene, este año cumple 10 años y tengo clientes que tienen 11 y 12. La estética, el encajar, es diferente, pero son niños que toda su vida han llevado los dedos libres y, claro, ahora se ponen otra cosa y dicen, ¿qué es esta?
Esto no es lo
Entonces,
que yo solía llevar.
exacto, tengo que llevar esto porque tengo que encajar, pero esto es súper incómodo. Me decía un amigo de Rock, están defectuosos, ¿no? Yo soy así y no los podía doblar. Digo, dice, estos no funcionan. Y yo digo, no funcionan, no, cariño. Entonces, la idea ahora es hacer esta línea de adolescentes para. Porque nuestros peques han crecido, es increíble. Pero Zapato Feroz, Rock cumple 10 años y el próximo año cumple 9 años ya.
Claro. Al final, recuerdo que empezasteis con zapatos pequeñitos, talla S, talla para bebés. Y claro, luego recuerdo que había gente que decía, claro, ¿y cuando ya tiene el número 25? ¿O cuando tiene el 26? ¿O... Y entonces...
Correcto, íbamos creciendo a medida que a Rock le crecía el pie, así, invertíamos una talla más, invertíamos una talla más. Y como las clientas empezaron cuando empezamos el proyecto con la misma talla de Rock, pues todas hemos crecido orgánicamente hacia arriba y ya poco a
Claro.
poco vamos a tener adolescentes. ¡Mare!
Qué fuerte.
Sí.
Tenéis ya varios modelos, vais a sacar o habéis presentado el nuevo, el de para los adolescentes, pensado en adolescentes que ya he visto que muchas madres y padres han dicho que adolescentes y me lo voy a poner yo, ¿no?
Exacto.
¿Cuántos modelos podéis llegar a crear en un año? ¿Cuántos no llegan a verse finalmente? O sea, la fábrica de ideas, ¿cuántos modelos? No sé si hay un número, igual es indeterminado, ¿no? Pero pues cada año se me ocurren 10 modelos y al final salen dos, ¿no? O no sé. ¿Cómo
Bueno, pues
va esto?
creamos un montón de modelos y salen menos de los que salen. También probamos materiales. Pero hay veces que se atragantan, ¿sabes? Porque no es solo el modelo, sino que calcen bien. Ahora vamos a presentar la línea de botas y hemos hecho cuatro modelos nuevos, pero hacemos, imagínate, es una curiosidad. Las madres querían una bota más alta y entonces empezamos a diseñar unas botas más altas y se las poníamos a los niños y toda la tarde observando y es súper incómodo.
Ahí.
Entonces, bajamos un poquito. El niño no se tapa bien el velcro, pues hay que hacer el velcro más grande, hay que hacer esto. Entonces, nos centramos en pocos modelos, pero es que los cambiamos mucho. Hay un modelo ahora en verano que se me ha atragantado y he tenido que hacer 14 prototipos antes de llegar al final.
Buah.
Entonces, no es solo los modelos, hacemos pocos modelos, pero es que hacemos muchísimas pruebas antes de que el modelo llegue al mercado. Yo te digo que la bota empezó así y acabó así. Y dije, he
Claro.
corroborado que no se pueden hacer botas altas para los niños. ¿Sabes? Al final los niños se las quitaban, decían, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces, Al final es lo que te digo, tu valor es que el niño no sufra, que no piense en ponerse y quitarse los zapatos, que esté cómodo jugando. Claro, se agachaban y veías como la gota se la arrugaba, como le limitaba el movimiento y diciendo, esto no puede ser, más corta, más corta. Y al final hemos vuelto a las mismas cortas que el año pasado, ¿sabes?
Claro. ¿Cuál es el secreto? O sea, ¿qué te inspira? Porque entiendo que cuando eras más pequeñito, Rock, pues supongo que era, voy a hacer el zapato que me apetece que tenga mi hijo, ¿no? Y ahora igual es aquello de, bueno, sí, el que me apetece, pero el que me piden, pero el que se les ha ocurrido, o el, no sé, ¿cómo va esto?
Yo siempre lo digo, el valor, cuando trabajaba para otras marcas, era como el teléfono loco, porque el director de producto le decía al diseñador, quiero esto, ¿vale? Los vendedores se lo decían al jefe de producto. Las tiendas se lo decían al vendedor. Y luego el cliente era el último. O sea, de una cadena de cliente, tienda, vendedor, jefe de producto y diseñador, habían 5 personas en medio. Quiere decir que la información llegaba distorsionada. Te decían sí, no, tal, no sé cuánto. Yo dedico, que a lo mejor esto me produce un problema personal, dedico de 2 a 2 horas y media diarias a hablar con las madres por Instagram. Cuando postean una foto, no solo me dedico a decir, ah, qué bonito, ¿no? ¿Le gustan, no le gustan? ¿Al peque qué más le gusta? ¿Cuál quieren? Y para mí, ellas son mi información. Y tener esta información directamente de los clientes, ya no te digo de las madres, sino de los peques también, ¿sabes? Que a veces me envían un audio de, Lau, ¿este? No me ha gustado, ¿cómo me lo has hecho? ¿Sabes? O vienen a la tienda y quiero hablar con Lau. O voy al colegio de Rocky y me dicen, mira, hay un invento que hicimos en la lengüeta para que no se moviera, que me dice una de las pequeñas del cole, Lau, tienes que ponerle todos los zapatos. Y lo hicimos, lo pusimos en todos los zapatos. Al final esta información, también porque nos gusta lo que hacemos. Y claro, que en el colegio probarlo en tal, no sé cuánto, pero la información principalmente viene de los niños y de las madres. Y de ahí, antes, el sector del calzado, lo hablaba ayer con una persona que vino, no me he terminado de encajar porque ellos diseñan lo que se vende. Cogen un zapato de lo que se ha vendido y dicen, quiero una interpretación de esto o quiero algo similar de esto. El vendedor le da al jefe de producto, quiero esto, quiero lo otro. Y al final estás haciendo cosas que no sabes.
Que ya están en el mercado, que ya existen, que no innovan.
Correcto,
¿no?
Correcto. Entonces los clientes, quiero este color morado, quiero esto, tal no sé cuánto, las mamis ves en el suelo, oye, pues este material me ha salido buenísimo, lo he metido 20 veces en la lavadora, pues esto no me ha gustado, esto. Y todas esas pelotas, como yo las llamo, hacen como su puzzle y hace que nosotros mejoremos para ellas. Y vuelvo a la fábrica loca, ¿sabes? Porque hay otra frase en el sector del calzado, es que si no está roto, no lo arregles, pero yo si puedo mejorar algo, lo arreglo. Entonces hay que arreglar esto, hay que arreglar esto. Y los clientes lo saben y se sienten bien. Ostras, mira, han hecho esto que nosotros lo dijimos. Hacemos encuestas, hablamos con ellos. Y esta comunidad, que al final es una comunidad, es lo que nos hace acertar, entre comillas.
Claro. Entiendo que cada vez el ensayo-error se da menos. O sea, que cada vez vas más a lo seguro, ¿no? O sea, quiero decir, como ya tenéis tantos feedback y tal, es más fácil acertar.
Soy alemana, quiero decir, antes de lanzar algo, lo mega testeo, lo mega enseño, o sea, nada sale al mercado que no está mega probado y mega testeado. A ver, siempre cuando lo lanzas van a salir las opiniones negativas de yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero al
o
final
yo
es,
quería,
o
esperaba
yo quería,
esto.
Pero es balancear. Pero lo importante es que de Zapato Feroz nosotros lo que sale es un 100. Bueno, 90, no digo un 100, pero en cuestión de calce, en cuestión de duración de los materiales, que siempre pueden pasar cosas, pero
Claro,
que
claro.
porque vendemos mucho, O sea, estamos hablando que ahora mismo vendemos 300.000 pares al año.
Madre mía.
Entonces, claro, algún zapato se puede romper, uno puede salir, pero imagínate que haces un fallo y que los 300.000 se te rompen, o 200.000 o 100.000, es el final de Zapato Feroz.
Claro.
Entonces hay que ser muy responsable a la hora de investigar, validar, analizar y viabilizar los productos antes de lanzarlos. Esa es mi parte ingeniera y alemana, ¿sabes? Es como.
Muy bien.
Pero bueno.
Materiales, háblanos de los materiales. ¿Cuáles utilizáis? ¿Por qué son importantes para la filosofía de Zapato Feroz? Yo recuerdo la primera Feroz que tuve que dije, uff, esto huele a bueno.
Sí, los materiales, tenemos dos tipos de materiales. Tenemos materiales que son microfibras y tenemos pieles. Intentamos adecuar los materiales a la actividad de las personas. Quiero decir, en las tallas de la 24 a la 29 no solemos poner piel porque es el colegio, el parque infantil, porque hay operación pañal, porque tienes que lavarlo. Y entonces lo ponemos muy poquito, pero todos los materiales están hechos alrededor de la fábrica, en un radio de 50, los más lejanos están hechos en España, y todos los materiales fabricados o en España, en Europa, tienen unas regulaciones súper estrictas de materiales tóxicos, bisfenoles, teftalatos. Entonces, de esa manera también tenemos seguridad de que lo que estamos ofreciendo, aparte de ser más sostenible, porque está hecho en España,
Próximo.
también te aseguras de que químicamente no tengas ningún problema. Pero aparte de eso, también nos da la flexibilidad de hacer cosas súper rápidas, porque podemos fabricar zapatos súper rápidos, ahora hemos repuesto en 2 semanas, porque los materiales los producen aquí. Si los producieran en Asia o los producieran en otros sitios, sería más complicado. Y test de todo, de abrasión, de meterlo en la lavadora. O sea, las madres tienen un problema que es que les encanta llevar los zapatos limpios. Y entonces los lavan continuamente. Y ese es el test que más hago, ¿sabes? De una madre limpiando los zapatos todos los días durante 365 días, a ver lo que pasa, ¿sabes?
¿Cuánto ha durado? ¿Qué ha
Porque
pasado?
es verídico, ¿sabes? Es eso. Pero bueno, los materiales son muy importantes para nosotros. Solo tenemos tres materiales de los mismos proveedores y hacemos los mismos materiales año tras año. ¿Por qué? Porque los tenemos testados, porque nos dan seguridad y porque dan buen resultado. Entonces, no solemos innovar con los materiales. A lo mejor hacemos mejoras en los materiales. Esta temporada vamos a hacer un forro un poco más suave que el que teníamos desarrollado con el mismo proveedor. Vamos mejorando, pero intentamos que sean lo más sostenible posible, con menos químicos, más de mayor proximidad y los mejores materiales que puedan haber.
Claro. Desde que aparece la idea hasta que el producto ya está a la venta, ¿cuánto tiempo puede pasar? O sea, ¿cuál es el tiempo? Es una curiosidad, hermano. No es algo
Sí,
tampoco
es que
importante, es una
puede
curiosidad
ser
de.
que una tarde o una noche se nos ocurra una cosa y ya tengamos todo y esté a la venta entre semanas. O puede ser que se nos atasque y esté
Por
8 meses
todas las pruebas y
y
remodelaciones y
esté ocho
rediseños.
meses. Mira,
Claro.
estamos haciendo un zapato de fútbol con Roberto, que Roberto es muy futbolero. Se nos está enquistando. Porque no termina de gustar, porque esto falla, porque cómo podemos coser esto, cómo podemos tal.
Roberto es vuestro podólogo de referencia, ¿eh? Porque si
Sí,
quien nos
Roberto
oiga.
Pascual es nuestro Jedi de la podología. Le llamamos Jedi de la podología pediátrica. Se conserva en una cámara hiperbárica, porque como he sido a todo el mundo es alumno de Roberto Pascual, ¿sabes? Aunque parezca que tiene 50 años más. Y sí, nos ayuda mucho a difundir cosas de podología con nuestra comunidad, hacer estudios molones y cosas guays. Bueno, pues este de fútbol lleva un año desarrollándose. Lo de los adolescentes en 4 meses salió. Hay una línea que ha salido en un mes. Entonces, depende
Depende, claro.
de si la idea se materializa bien o cuando se materializa, dices, como te digo, hay un zapato que 13 prototipos y el último ya yo le decía, tío, si no sale esto,
Ya lo dejamos.
lo dejamos, ¿sabes? Ya no, es que es un mal camino,
Es
¿sabes?
que ya ni me
Entonces,
gusta, ¿no?
exacto, ya
Estoy
lo
cogiendo
odio, ¿no? Que no me
manía.
gusta, ya que no me gusta.
Ya le he
Entonces,
cogido manía.
hay proyectos que salen muy rápido y
No.
mira, el detalle este que tuvimos con la comunidad en el estreno, regalar una toalla,
No.
nos fuimos a Japón porque tenía un viaje pendiente con mi familia y nos fuimos a Japón y vimos que la gente allí se lavaba con las manos con una toalla. Eso fue en ma enero, febrero, marzo, abril. En abril volvimos de Japón y estoy yo hablando con Héctor, una de mis locuras, y le digo, Héctor, ¿tú piensas que si le regalamos una tal, digo, me va a decir que está loca? Y me dice, claro, es una super idea, si aportamos al medio ambiente, así tal. Eso fue mayo. En agosto ya tenía la producción propia de las toallas, del mismo color. O sea, hay veces que las ideas las hacemos súper rápido, pero hay
Claro.
veces que, pero es lo que te digo, antes no es mejor. Prefiero que el zapato de fútbol esté ahí retrasado y cuando salga, saldrá, a que salir con una patata, ¿sabes? No,
Claro.
es
No, no,
no
no,
mola.
estaría fuera de vuestros principios.
Correcto.
¿Cómo ha evolucionado Zapato Feroz desde el primer día que pusisteis Zapato Feroz en un zapatito hasta ahora? Si
Wow.
se puede resumir.
Pues ha pasado de un zapato de do it yourself, ¿sabes? De estos que haces tú en casa de Pinterest, a un zapatón de la isla, ¿sabes? Cuando nos dejamos el trabajo, Héctor y yo nos reunimos porque al principio era como un hobby. Lo hacíamos por la noche y cogíamos una suela que era una etiqueta, hacíamos tal, o sea, mínimos recursos. Pero cuando los dos nos dejamos el trabajo y pensamos en dedicarnos en esto, dijimos, vamos a invertirlo todo y hacer el mejor zapato que podamos. Y al final es experiencia, fallo, error, vas mejorando, vas mejorando, vas mejorando. Y hoy en día, o sea, comparado con los primeros, no tiene nada que ver. O sea,
Claro.
todo el camino que hemos hecho nos ha ayudado y no nos hemos conformado con lo que teníamos, sino que siempre, ostras, y el fabricante y la gente que trabaja para Zapatos Feroz y las madres, pues entre todos, ahora es el zapatón de la isla.
Claro.
Pienso que gracias a todos, ahora mismo el producto calidad-precio es muy buena y sobre todo es que los peques están muy cómodos y que aguantan muchísimo. Entonces, pero claro, tú los comparas con, o sea, la evolución, yo tengo un zapato de cada. Y dices, madre mía, es como el primer zapato que diseñé, ¿sabes? Cuando ves atrás, es como ver fotos cuando era joven, delgada, rubia, ¿sabes?
Claro. O
Pero
cómo iba vestida yo así, no me daba vergüenza salir a la calle, ¿no?
bueno, siempre, al final, como en
Todo
todo,
tenía su momento,
siempre,
claro.
sí, siempre ofreces lo mejor que hay de
Que
ti.
eras capaz de dar en ese momento,
Claro,
claro.
ahora tenemos unos recursos que antes no teníamos, entonces invertimos, es diferente, pero estamos muy orgullosos de los zapatos, así que bueno.
Claro. Tenéis una comunidad de clientes inmensa, muy fiel, además. ¿Cómo construiste esta relación? Entiendo que son esas 2 horas, 2 horas y media al día que estás ahí, dale que te pego con la gente, ¿no?
Sí, y además es súper curioso porque seguro que te pasa a ti. No te sabes el nombre de las personas. Ves el nick con el perrito y ya sabes quién es,
Claro.
sabes quién es, cómo se llama la peque. O ves el nick negro y sabes que es la que siempre te pide los zapatos en negro. Y la verdad es que hemos visto crecer a muchos peques. O sea, hemos visto
Creo.
a peques de bebés hasta ahora que llevan la 34 de Rockers y los ves todos los años que te envían fotos y los ves crecer. Y yo tengo clientas en Instagram que es como si las conociera. Y al final no es solo el trato de Instagram, es también desde atención al cliente, pues asesoramos cómo nos comunicamos y pienso que hace que tenemos un 80% de repetición, que es un porcentaje de
Es
repetición,
mucho
es muy
brutal,
alto.
claro.
Y están ahí año tras año. Entonces, Ferozlan, estas actividades de las toallas, todo lo que hacemos al final es un poco de aportar a la comunidad porque sabemos cosas que hacemos. Por ejemplo, ahora hemos donado un montón de zapatos a Madagascar. Hay una expedición podológica y hemos comprado todos los antibióticos y las medicinas. Esto no lo decimos ni en Instagram ni en Facebook porque son
Ya,
cosas
ya, ya,
que
ya.
hacemos, pero
Porque queréis hacerlas, pero
sí,
no para que
pero
se estén, para que las hacéis.
correcto, pero nuestros clientes al final de año le decimos, pues bueno, con estos beneficios hemos hecho esto, esto y esto, y se lo decimos a nuestros clientes porque al final
Claro.
no es para que la gente nos compre más ni tal, sino para que ellos se sientan orgullosos de a quién están apoyando, ¿sabes? Porque también es una responsabilidad. Así que
Claro.
guay.
Muy bien. Entiendo entonces las redes sociales son importantes o vitales en este feedback que tenéis con la gente, ¿no?
Son un poco como un diario, yo le llamo diario de a bordo, ¿sabes? No hay programación, no hay cosas que publico, es muy espontáneo, para bien y para mal, a veces se me olvidan días importantes, pero es algo que tengo que, muchas personas me dicen que tengo que delegar y me cuesta delegar, porque
El alma
he crecido con este contacto con las madres, como hablar, es como mi ventanita al mundo, y sé que tengo que delegarlo porque hay un volumen descomunal, pero me cuesta, ¿sabes? Es como destetarte, ¿sabes? Es, como, es difícil, es tal cual,
Esto es
¿sabes? Es
algo
como.
que he hecho yo siempre con mi peque y no lo puede
Es,
hacer nadie más y
correcto,
siento que
es que
quiero
yo lo.
dejar
Me siento
de
así, ¿sabes? Es como.
hacerlo. Sí.
Y ya no me va a necesitar, no va a decir, mami, un poquito. Y sabes, es como
Claro.
ese egoísmo adulto de, pero bueno, estoy ahí, tengo que
No
hacerlo
sé.
porque cada vez tengo más responsabilidades, tengo que hacer más cosas. Y Héctor y Rob, ¿ya estás con tus mamis otra vez? Y yo, no, no, ¿sabes? Como que, pero sí, es algo que tengo que llevar.
Bueno, poco a poco. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has tenido que enfrentar? O sea, ¿ha habido momentos en los que dices, buah, esto es escollo en el camino, a ver cómo navegamos esta gran ola? ¿Ha habido esos momentos?
Sí, cuando al principio teníamos más demanda que oferta y teníamos la cola virtual, era muy complicado porque, o sea, Héctor no dormía en toda la noche porque era la cola virtual, tenía a 50.000 personas esperando, ibas dejando pasar gente poco a poco a la tienda para que la tienda no explotara y todo el mundo muriera. Así era literal. Entonces, hay veces que se duplicaban las facturas, que se volvían locos los carritos, que se enviaba una cosa para el otro lado, porque WooCommerce no soportaba esa cantidad de pedidos, o a veces habían cosas de carritos locos, y había mamis esperando durante horas y horas para conseguir el zapato que luego se agotaba. Entonces, de verdad, acababas un día de que a lo mejor vendías 20, 30 mil zapatos. Pero yo acababa llorando y Héctor acababa
Claro.
de los nervios. Héctor decía, no me tiro de aquí porque es un primer piso. Era un éxito a nivel empresarial,
Claro,
pero
claro.
era una tortura. Y encima la gente nos acusaba de que era una estrategia de marketing y nosotros diciendo, no puede ser. O sea,
Wow.
de verdad que era como, lo pasábamos fatal. Héctor y yo era decir, ostras. Es que no merece la pena, ¿sabes? Y yo decía, más pares, pon más pares para que estén contentas. Y Lau decía, más pares, hay más
¿Y de
envíos, a ver
dónde
si
lo
se nos colapsa.
sacamos?
Y no, no, más que donde lo sacamos es luego enviarlos o
Claro,
luego el
la
problema
gestión.
o si habían carritos locos o si habían facturas duplicadas. Éramos él y yo solos y luego dos
Ya.
personas más. Entonces, sufríamos, ¿sabes? Entonces, eso, pero bueno, hay momentos buenos y momentos malos. Pero no es todo oro lo que parece. También piensa que Héctor y yo somos pareja.
Claro.
Entonces, quieras o no, tenemos el trabajo, estamos todo el día en el trabajo y luego en casa hablamos de trabajo, que tampoco es todo bonito. Entonces,
ya.
Hay cosas buenas y cosas malas, cosas que no estamos de acuerdo y todo son vivencias, pero que hay cosas duras también. No es esos son mis días de quiero vender zapatos, pero así que, pero lo llevamos bastante bien, lo llevamos bastante bien, pero esos días eran muy duros
Claro.
porque todo el mundo decía, ¿por qué no lo celebráis? Se habéis vendido un montón, habéis facturado un montón, pero
ahora
te
vienen
quedabas
todos
con
los problemas y
sí
todos los cabreos de la gente
y la gente no estaba contenta porque no tenía el parque toca o el del almacén, la había liado con no sé cuánto, tardaban en enviar. Ahora, lo que hemos hecho en Zapatos Feroz es, hemos ido poco a poco, pues, si hemos hecho más pares es porque hemos cambiado la web, porque hemos cambiado la logística, mejoras todo, tienes más empleados, y entonces vas haciendo más pares para no morir. Pero los inicios, o sea, lo de la cola virtual era como tortura, nervio. O sea, yo me sentía a las 10 de la noche en Instagram, contestando a las madres, me quedan 100 puestos, y yo, ánimo, estás ahí. Y me decía Héctor, Lau, para. Y yo, no cierres la web, media hora más. O sea, era un poco de locura, ¿sabes? Porque sufríamos de verdad por estas madres que estaban tanto tiempo allí para conseguir nuestros zapatos. O sea, se llevaban todo nuestro respeto.
Digamos que habéis llegado al punto en el que ya todo está estable o tranquilo, las aguas calmadas, o hay algún sitio en el que digas, aún nos queda por hacer esto para ya llegar al punto en el que queremos llegar, o va un poco según sobre la marcha.
El año pasado y el anterior decidimos invertir en general una nave espacial digna para Zapatos Feroz, ¿sabes? Tanto la web como la logística, como Ferozland. O sea, poner las raíces para ahora poder, ahora tenemos, como te digo, la línea Freakers, tenemos lo de fútbol, tenemos lo de tal, y sobre todo, ahora en Ferozland hacemos actividades, hacemos charlas, vamos a ir al Congreso de Podología. No te podemos decir si queremos crecer con Zapatos Feroz, pero ahora estamos disfrutando de cosas que no es solo vender zapatos. De jopetas, pues el sábado es nuestra primera clase de movimiento libre, estamos todos emocionados, dándolo todo. Vamos al Congreso de Podología, vamos a hacer un estudio con no sé qué. Entonces, podemos poner el foco en otras cosas bonitas que al final.
Que no sea solo fabricar zapatos uno detrás
y vender
de otro,
zapatos,
ni
¿sabes?
venderlos.
Porque al final, como te digo, nuestro propósito superior, que suena muy romántico, es difundir el respeto empezando por los pies. Y al final eso es lo que mola, ¿sabes? No es solo vender zapatos, porque si no, vendería Zapatos Feroz. Así que.
Claro. Si alguien te dijera, ostras, Lau, se me ha ocurrido crear una empresa para vender calzado o para vender moda o algo así, ¿qué consejo me podrías dar?
Wow, yo soy muy negativa.
No lo haga.
No. A ver, eso para cualquier calzado, para cualquier empresa de moda es cualquier cosa que empiece desde cuanto más pequeñito, mejor. Y sobre todo, que no tenga la importancia de que no lo necesites. Quiero decir, tú tienes una empresa de calzado o una empresa de tal, tú puedes empezar con un zapato o con una sudadera o con una camiseta, hacer la mejor camiseta que puedas para ofrecerla a tus clientes y no depender de ello. ¿Por qué? Porque si no dependes de ello, le puedes dar el tiempo para producir 10 pares, mejorar, producir un poquito más, que tus clientes te den feedback, acertar con el producto. Es difícil, pero siempre que hay un proyecto, si no tienes experiencia, es mejor no depender de él. ¿Sabes qué? Imagínate, si quieres sacar un zapato para poder pagar la hipoteca,
Claro,
es
como salga
difícil.
mal o regular,
O no
como no
encuentres la
salga bien,
fábrica o la fábrica no
claro.
te tiene. Al final es siempre tienes que ofrecer lo mejor y ser auténtico y verdadero, ¿sabes? Entonces, mi único consejo es no tener las expectativas muy altas.
Darle
Siempre.
mucho cariño, darle tiempo, darle.
Correcto. Y que si le das mucho cariño, mucho trabajo, mucho amor y vas poco a poco, llegarás al punto donde lo conseguirás. Pero si una cosa le das mucho fuelle y necesitas que te dé mucho a cambio, al final es como, tú te crees, tú te ríes, pero te digo que fuimos a estas clases de Mercadona, de lanzadera, de emprendimiento, y cuando hablaban de estas cosas, me recordaba a la crianza, ¿sabes? Porque al final es así. Tú a un peque, todos los días él te oye decir gracias, él todos los días te oye, te ve abrir la puerta, todos los días te ve saludando. Y entonces llegará un día en que, o sea, yo me acuerdo que un día salió de la panadería de Rock y dijo, que tengas un buen día. Y se me caían las lágrimas, ¿sabes? Pero si tú pretendes que a un bebé le des a un niño le des toda la información y que te lo devuelva todo, al final es un poco un negocio como criar. Es tal cual, no forzar, si no puedes, no llegues, que tus expectativas no sean altas. O sea, también puede ser paranoia mental, pero yo era diciendo, tío, pero si están leyendo libros de crianza aquí en la business school, ¿sabes?
Sí.
Así, sí, tal cual.
Muy bien. ¿Cómo gestiona Lau el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional?
Muy mal, porque no amo a Héctor, amo a Rock y amo a Zapato Feroz. Entonces es
Es una
inherente.
relación de cuatro.
Exacto, es inherente a mi vida. No es el trabajo esta parte. O sea, íbamos en el coche en una caravana y oí al de Yo soy ratón. Y le digo a Rocky, Rocky, ¿por qué no llamamos al de Yo soy ratón y hacemos la canción de rockear? ¿Sabes? O me dice, mamá, ¿qué tal? O venimos a Ferozlan a poner pajaritos o tal. O sea, no puedo separarlo porque mi vida,
Claro.
la vida de mi familia es esto, ¿sabes? No es un trabajo, es un pedacito de nosotros. También eso es bonito, ¿sabes? Que
Claro.
hemos tenido, hay que tener mucha suerte para tener eso y nosotros lo tenemos, que está guay. Entonces, es indivisible, es como
Claro,
un.
que normalmente es se intenta equilibrar o se intenta dividir, igual en vuestro caso no es del todo necesario, o no, incluso no sería positivo, ¿no?
No, y que, por ejemplo, mira, fuimos a un podcast de un hombre de negocios que se llama José Elías, que es como tal. Y entonces aprovechamos el fin de semana y nos
Bueno.
cargamos el coche con las bicicletas y fuimos ahí con Rock, hicimos el podcast y nos fuimos el fin de semana. O la semana pasada tuvimos que ir a Madrid. A ver la logística, pues aprovechamos y nos vamos y por la tarde vamos a ver el Rey León y que no es el trabajo y la vida personal que intentamos, como te digo, Rock venía a las ferias de pequeño. Entonces es como algo de nuestra familia y no y yo, o sea, Héctor sí que es más de separar, pero yo no podría vivir sin diseñar, o sea, no puedes pegarme un palo en la cabeza para no pasar, pensar en Zapato Feroz. Entonces, eso sí.
Inseparables.
Exacto.
¿Cómo es un día típico en tu vida como creadora de zapatos feroz?
¿Con jornada continua o con clases por la tarde? Pues un día típico mío es, voy por la mañana, me levanto, levanto a Rocky. Y desayunamos, nos vestimos, vístete que llegamos tarde, con todas las madres, no llegamos, ahora ponte los calcetines, Rocky no te has puesto los calcetines, lo llevo al cole,
Cole,
Voy normalmente a la mensajería porque soy un ansias y tienen prototipos y no puedo esperar a que me los repartan, sino que tengo que ir a cogerlos. Entonces vengo con los prototipos, hablo con la fábrica, hablo con la fábrica todos los días y me pongo a hacer cosas del día a día. Hasta que hay días que tienes extraescolares y rankeamos más tarde, o hay días que no tienes extraescolares y tenemos que ir más pronto, pero normalmente es el trabajo adaptado a las neces ahora a las
A los
necesidades.
horarios de rock, ¿no?
Exacto, si tienes skate, pues hay Héctor y yo decimos que somos uno en Zapato Feroz, entonces cuando yo estoy, Héctor no está, y cuando está Héctor, yo no estoy. Y nos vamos turnando. Pero ese es el día a día. Hay veces que tengo que diseñar y prefiero levantarme a las 4 de la mañana o venirme a las 6 de la mañana a Ferozland cuando nadie me llama por teléfono, cuando no hay mensajes directos en Instagram porque te distraes, cuando no hay nada. Y diseñar y disfruto. Pero mi día a día normalmente es eso. Menos las épocas que digo, Lau, tengo que crear, y entonces me levanto cuando no hay nadie e intento hacerlo. Ayer.
Justo te iba a preguntar sobre esto, ¿no? ¿Cuál es, tienes algún ritual o algún hábito que sea el que necesitas hacer previo a sentarme
Previo
y
a, sí, tener todo recogido. No puedo diseñar en un sitio que tenga mucho ruido. Tengo que tener la mesa limpia. Eso sí, o sea, en mi casa es diferente, ¿eh? No te creas que sea ahí Mr. Orden, pero a la hora de diseñar
En el
tengo
momento de
que,
sentarte, ¿no?
sí, y me gusta mucho cuando es como una droga, ¿sabes? Hay veces que dices, jopeta, no me sale este, tengo que hacerlo, tengo que diseñarlo, a ver cómo lo puedo hacer, y te levantas a las 4 de la mañana y de repente empiezas a dibujar algo súper chulo. Y entonces ya te engancha y no quieres dejarlo. Y entonces y te sale lo otro, y te sale lo otro. Encontrar esa
El momento de
inspiración.
fluir, ¿no? Que dices, ay, que nadie me moleste, que estoy fluyendo, ¿no?
Correcto, correcto. Entonces, hay veces que digo, necesito un día en que no ir de nadie y llevo a Rocky y me quedo en casa. Entonces estoy ahí, quito el móvil. Héctor me dice, desconecta Instagram. Yo, sí, desconecto Instagram. Pero sí. Hay veces que necesito no ruido, porque al final todos los días Ferozland hay una gotera, un empleado está enfermo, tienes que cubrir un no sé cuánto, no sé quién quiere colaborar, son un montón de cosas
Claro, cositas pequeñas que tienes que ir resolviendo y que pasa el día y dices, creo que no he hecho nada, ¿no?
a mí
O
me
sea.
dicen, correcto, a mí me dicen, tienes que delegar, tienes que buscar ayuda para diseñar, tal, no sé cuánto. Y yo le digo, tengo que buscar ayuda para que gestione la empresa. O sea, a mí lo que me gusta es
Claro, las
diseñar,
cosas del
¿sabes?
día a día.
Exacto, a mí lo que me gusta es inventar. No, no, no me hagáis a quitarme lo que me gusta, ¿sabes? Que
Gestionar.
yo soy poco empresaria. Así
Claro,
que,
claro, claro. Lau, creo que con todo lo que nos has contado, más o menos nos hacemos una idea de qué es Zapato Feroz, qué es Ferozland, quién es Lau, qué es esto tan grande y tan bonito que has creado. ¿Crees que me he dejado algo de preguntarte, algo que quieras aportar a nuestros oyentes de Crear con Sentido Común?
Nada, como muchas gracias, que te digo, yo siempre lo cuento, que para mí la tribu fue mi puerta hacia la crianza respetuosa. Bueno, la conoció Héctor antes que yo, y que nos sentimos muy orgullosos hoy en día, ¿sabes? 10, no, sí, 10 años después en hacer un podcast, en criar con sentido común, ¿sabes? Qué honor. Así que nada, no, no te has dejado nada. Muchas gracias, Armando, por dedicarnos a este espacio y tu tiempo. Y ya está.
Un placer, el placer es todo nuestro.
Pues esto ha sido todo por hoy en el podcast CSC. Recordad que tenéis en la tribu CSC el grupo Podología Infantil, donde nos podéis consultar sobre los pies y el calzado de vuestros peques. La manera más fácil de acceder a la tribu es descargando la app Criar con Sentido Común y suscribiéndoos. Así podréis además ver más de 120 cursos y hablar con cientos de familias y los 16 profesionales. Y una vez más, agradecer a Lau y a Zapato Feroz el que nos acompañen en esta aventura del podcast CSC. Nos vemos en el siguiente episodio.